tarde le voy a dar la bienvenida a Mauricio Nilián. ¿Está bien pronunciado, Mauricio?
Perfecto, muy bien.
¿Cómo estás? Bienvenido al aire de Antena Libre. Vení viajando desde Mendoza.
Felei, marimari compuche, marimari pupeñi pulamien, marimari Marcelo. Gracias por la invitación. La verdad que venía solamente a dejar un flyer para que acá en General Roca se enteraran de esta jornada que vamos a hacer el sábado 24. Uh-huh. Y sí, venimos de Mendoza, de Mar del Plata, viajando por Chile, por acá, por el Mapu, decimos nosotros acá, el territorio ancestral mapuche, caminando la tierra.
Una serie de jornadas que empezaron el lunes 19 en Temuco. Ajá. Del otro lado de la cordillera. Hoy jueves 22 de febrero hay también un encuentro ahí en Cura Cautín.
Exacto.
Y el sábado 24 será aquí en Fisque. Uh-huh. en el corazón ahí de barrio Aeroclub, se podría decir, en calle Cerri 515, esquina Canarios, de barrio Aeroclub de nuestra ciudad. Y bueno, un poco para hablar de los males, ¿no?, que están afectando a nuestra pacha, a nuestra tierra.
Uh-huh. Así es.
Entre ellos, acá en el afiche que nos trajiste, está geoingeniería, manipulación climática, sequías digitadas, el 5G. Uh-huh. que influye en los incendios inducidos.
Exacto. Sí, en términos generales, o tratando de ser lo más sintético posible, el pueblo mapuche es una nación que está pegada a una cosmovisión filosófica ancestral, a lo que nosotros conocemos como el Fayentún. En parte, quizás, si hay algún oyente que se pregunta quién soy, yo soy Mauricio Nilián, Incheta, ese es mi nombre, y he trabajado durante casi 15 años en un proyecto de educación intercultural en la ciudad de Mendoza. Nuestro proyecto ha recorrido muchos territorios, ha sido invitado a muchas universidades, hemos expuesto nuestra concepción de mundo desde el perfil siempre mapuche, como sujetos situados, decimos siempre. Tenemos una mirada muy diferente quizás a muchos otros pueblos originarios, por eso es una particularidad el poder analizar no solamente la situación coyuntural en la que vive nuestra nación, con mucha persecución, muchos presos políticos, allanamientos. Hemos sufrido en ambos lados de la cordillera y tenemos una percepción muy particular con respecto a cómo lo ven muchos otros pueblos originarios su situación. Por eso siempre decimos desde un sujeto situado, nuestro análisis de lo que está pasando en el mundo contemporáneo es una concepción que tiene que ver con una filosofía particular. Eso siempre lo explico. Porque hablar del 5G, hablar de incendios inducidos, hablar de geoingeniería climática, que nosotros no la entendemos como un fenómeno natural, esto es totalmente manipulado por el hombre, tiene que ver con los niveles de vibración que se están emitiendo hoy en día con tanta tecnología y con la que se está cargando el hábitat de todos los seres vivos. Acá estamos hablando de una influencia de sistemas tecnológicos que no solo afectan a una modificación del clima. Estas sequías que se están viviendo, por ejemplo, en Mendoza, San Juan y La Rioja, que ya han salido las comunidades indígenas de esa región, han salido a denunciar de que son los aviones. No lo denunciamos nosotros en términos de un programa online que emitimos desde hace 3 años, sino que lo están diciendo los mismos agricultores, los pequeños agricultores y las comunidades indígenas. Después de 3 movilizaciones, en Mendoza empezó a llover. Uh-huh. O sea, en las distintas provincias se estaba hablando de la sequía más grande de los últimos 100 años, incluso no hay datos anteriores para corroborar niveles de sequía tan espantosos.
Incluso acá en la región, te digo que es una región que a veces se nubla y todos los pronósticos indican que va a llover y sin embargo no llueve, y sabemos que hay una manipulación de la que nadie tiene alcance, ¿no?
No, es imposible.
O cuesta, digamos, no está visibilizada. Entonces, después nos asombramos porque llega el momento de la lluvia, pero la tormenta se disipa y no llueve.
Yo invitaría ahora, porque venía caminando por la calle, invitaría a mirar el cielo y ver cómo las nubes se transforman en unas estelas finas, como si fuera un manto de tela, no una nube gorda cargada de agua, y ven la cantidad de ondas que tiene. Parece que las nubes estuvieran aradas. Y si uno compara esta foto que hoy día se puede tomar acá en General Roca con una foto tomada en Italia por gente que está denunciando lo mismo, o una foto tomada en España por gente que está viendo cómo los están intoxicando con chemtrail, es exactamente la misma foto, y allá es invierno, acá es verano. Algo está pasando en la atmósfera que ahora están igualadas, y eso no es la naturaleza, eso son sistemas de radares, sistema de chemtrail, sistema de emisión de cargas geomagnéticas con bueno, con evidentemente esto es como un microondas, eso es lo que siempre decimos. Acá se encendió el microondas y le llamamos ola de calor. Se enciende el microondas y se acaban los temporales del verano.
Como si fuera algo de la propia naturaleza, en realidad.
Claro.
¿No?
La nube sube, o sea, uno ve en Mendoza, por ejemplo, les cuento el ejemplo, no sé cómo será acá, cómo se organiza la lluvia históricamente, pero en Mendoza aparecen nubarrones negros en la cordillera, avanzan a una velocidad muy rápida y en cosa de menos de una hora hay un temporal de agua impresionante. Eso hace más de 3 años que no se ve, porque el nivel de intervención climática ha sido acelerado en los últimos 3 años. Entonces, por eso se habla de los 3 años más secos de los últimos 100 años en Mendoza. La nube avanza sobre la ciudad de Mendoza y no baja a la altura de precipitación. Empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse, y llega un momento que los nubarrones de agua pasan a mucha altura y de ahí no llueve, es imposible que llueva. Ese es un dato. Y el segundo dato es que con estelas químicas se disuelve la nube cuando viene entrando a la ciudad.
Que son esas estelas que producen los aviones, ¿no?
Que producen los aviones, que la gente dice es vapor de avión. Eso no es vapor.
Bueno, acá en el valle tenemos también las bombas de los chacareros para evitar que venga una tormenta de granizo.
Es justamente eso lo que... la única respuesta que ha dado el gobierno mendocino a las protestas de los agricultores que dicen que hay una intervención climática y que no llueve porque hay intervención humana. El gobierno de Mendoza ha sacado un comunicado a través de la prensa y ha dicho que en Mendoza existen 9 antenas de control climático, lo que va a tener que explicar, porque dicen que las van a poner bajo una nueva... investigación y control, porque los chacareros acusan de que esto está siendo inducido. Pero los chacareros, ¿qué miraban? Los aviones rompetormenta, que apenas aparecen las nubarrones de agua, esos aviones rompetormenta empiezan a recorrer todo el territorio desde Mendoza hasta La Rioja, y tienen sede esos aviones en Mendoza, y es una empresa norteamericana. Con todos esos datos, los puesteros han salido a cortar ruta, porque es evidente que esos aviones cumplen una función. Ellos no han explicado a cabalidad, los puesteros, y no tienen la obligación de hacerlo, explicar a cabalidad cómo se controla el clima. Estos simplemente denuncian esos aviones rompetormenta, pero esos aviones no llevan misiles.
Pero obviamente que tiene una explicación lógica y científica y tecnológica, ¿no? A veces la tecnología está usada desde una mirada occidental, y olvidándonos de lo que vos empezaste la charla diciendo, ¿no?, de esta cosmovisión originaria que parece ser que nadie tiene en cuenta, y no hay debate al respecto, ¿no? O sea, se pone el extractivismo en manos de empresas extranjeras por un lado, y no hay un debate que incluya a la población completa. Siempre los que debaten son los que están en los sectores de poder, y cuando el pueblo se quiere acercar a veces le cierran la puerta para que no esté presente en esa jornada de debate, como ocurrió aquí en la provincia de Río Negro, ¿no?, con algunos proyectos extractivistas que están en marcha y nadie quiere volver atrás en eso, ¿no?
Pasa exactamente lo mismo en Mendoza. En Mendoza, en este último nuevo gobierno, se han empezado a acelerar los trámites para instalar nuevas mineras que no habían estado antes en procesos anteriores, están apareciendo cantidad de nuevos proyectos de extractivismo, al parecer por estimulados por el nuevo modelo económico que quiere imponer el gobierno nuevo, digamos. Entonces estamos ante un anuncio de que la sequía, la ausencia de agua y los diques que tiene Mendoza, al parecer van a quedar solamente puestos para que las multinacionales se puedan llevar el oro, la plata, el gas, el petróleo, porque agua no nos van a dar de tomar. O sea, esta sequía inducida realmente atenta contra los pequeños y medianos productores agrícolas, atenta contra la salud de la comunidad. Los chemtrails, los químicos que tiran para controlar el clima, caen a tierra y nos están enfermando. Y los sistemas de carga electromagnética se estipula aproximadamente que son 300 metros de una saturación de carga electromagnética con las antenas de celulares, con los sistemas de cambio climático, con los químicos, metales pesados que tiran estos aviones, que no se quedan en el aire. Esa estela que destruye tormentas no se queda en el aire, cae a tierra, y estamos respirando estroncio y otros venenos más que tiran estas estelas.
Me estoy acordando ahora del litio, que hay una reserva muy importante en el noroeste del país, y también merecería un debate, ¿no?, en torno a si la cultura, los humanos queremos tecnología a costa de todo lo que trae aparejado, ¿no?, el uso de estos que son de la naturaleza, pero por ahí nos están afectando también, ¿no?
Claro, la gente del Malón, el Malón por la Paz, que estuvo acampando ahí en Plaza Lavalle frente a los congresos en Buenos Aires, realmente no solo denunció esto del robo del litio, sino que denunciaron la mortandad de animales por sequía. También, porque ellos están viendo que es una de las sequías más grandes de los últimos tiempos, y no solo están afectados porque viene una empresa multinacional a sacarles el litio para tener un capitalismo verde en el planeta, sino que también están sufriendo una sequía gravísima, lo que nos daría a entender de que si esto continúa, en cualquier momento las comunidades van a tener que abortar su existencia en ciertos territorios, ya sea por el extractivismo o porque la sequía les mata todos los animales. De eso subsisten las comunidades más alejadas. Entonces el sistema de control climático es una de las cartas que está bajando en estos días a través de esta llamada Agenda 2030, que es el contexto global con el que se está manipulando el clima. Ahí, en esa carta elaborada por las multinacionales más poderosas del mundo, que son los que hablan de cambiar la matriz energética, o sea, dejar de emitir gases de efecto invernadero
de aquí al 2030,
claro, para proteger el planeta, para hacer un mundo más habitable, y todos los cuentos que dicen los 17 artículos de la Agenda 2030, a donde fue a rendir tributo el señor Milei, que fue el primer viaje internacional que hace, es al foro de Davos.
Claro.
El presidente del mundo que no vaya a rendir tributo a Davos no tiene sentido de existir. Acá las políticas no las digita Milei. Las políticas vienen digitadas desde el año 2015, cuando se aprobó en Davos la Agenda 2030, que se puso en acción en el año 2020.
Estamos charlando en la radio con Mauricio Nilián, de Coyun Mapu, allí en Mendoza. Contanos qué significa Coyun.
Antiguamente los mapuches le llamábamos así a ese territorio, que era de arenas blancas.
Coyun Mapu,
el territorio de las arenas blancas.
Bueno, y como él decía, viene caminando la tierra junto a otra gente, no está solo en esta emprendimiento de concientización, sería, ¿no? Que es una de las formas, quizá, de que podamos salir de este embrollo en que nos ha metido el capitalismo. Concientizar primero que nada, ¿no? Y qué otras alternativas tenemos, ¿te parece?
La otra persona que está integrando este proyecto, que se llama Rusugun, que es un medio de comunicación que hemos abierto en el 2021, es un medio de comunicación que pretende centrarse justamente en la sabiduría ancestral mapuche, y desde ahí hemos venido difundiendo, en coordinación entre Mendoza y Mar del Plata, un programa que ha concitado una atención importante de nuestra gente mapuche. Está dirigido justamente en clave mapuche, y por lo mismo nuestra gente nos ha seguido y nos ha dado la vida que nos permitió tener hasta la actualidad 100 programas en archivo para ver. El que quiera entrar, hay una página en Facebook que se llama Rutsubun, y ahí se pueden ver los programas, lo mismo que en la página de Facebook que yo abrí de Universidad Popular Originaria. Ahí también están los archivos de programa. Y la Lamien Bárbara Tahuada, que vive en Mar del Plata, es una ulcantuf, es una mujer que trabaja con la vibración de su garganta más los instrumentos milenarios mapuches, y entiende bastante de lo que significa la vibración energética. Uh-huh. Porque los sistemas de onda a los que estamos siendo sometidos son de ionización positiva y nos perjudican al corazón, al cerebro, a la circulación sanguínea, y nos afectan los músculos y en los huesos. Todo es un sonido nocivo para el cuerpo, y por eso es que ella, como ulcantufe, se ha abocado a una investigación a fondo de lo que es el papel de la geoingeniería, el papel de las antenas de comunicación inalámbrica y el último papel del 5G, que es una tecnología militar, no le pertenece a las empresas de comunicación. Las empresas de comunicación han tenido que pagar el derecho para usar el 5G, pero el 5G tiene patente y le pertenece a empresas militares. Por lo tanto, instalar antenas 5G es prácticamente entregar la soberanía de todos los territorios a nivel planetario. Lógicamente, los gobiernos lo hacen. El primer país en instalar 5G acá en esta región ha sido Chile. Mm. Y uno mira el mapa, porque hay un mapa en Google del 5G, y va a ver que el color morado, creo que es un color lila, tiene color lila todo Chile, y sobre todo en la zona de Temuco, a donde están nuestras comunidades en resistencia, están saturadas de 5G. ¿Qué significa eso? Un arma militar puesta en territorio mapuche, en el Gulumapu. En la Argentina también se puede ver el mapa y se ven las provincias que han avanzado en el tema del 5G, pero la idea es que sea igual que Chile, o sea, que Argentina esté pintado de morado de antenas 5G. Uh-huh. Y eso es lo que ha dicho Milei, y lo ha dicho públicamente, que van a promover el 5G y que van a dejar el país de esta tecnología. Es terrible, porque no estamos hablando de que te instalan una antena 5G para que puedas ver mejor la película en YouTube o las novelas turcas o de donde vengas. No, nos están instalando 5G justamente para esto: controles climáticos, control de personas. El 5G no hay forma de bloquearlo, es una antena que atraviesa el nivel de energía, claro, atraviesa,
y digamos, y es la tecnología que se está usando a nivel global también, ¿no?
Está impuesta, es un mandato, y si lo promueve Davos, lógicamente que no hay presidente en el mundo que se enfrente a eso.
Aprovecho, Mauricio, para preguntarte acerca de aquella resolución de la Cámara Mendocina, de que no había mapuches en Mendoza del año pasado, tengo entendido que fue, ¿no? El gobernador, ha pedido el gobernador.
Exacto. Ese fenómeno tiene que ver justamente con el objetivo de reiniciar el proceso de extractivismo, que es algo que ha estado truncado.
Justamente tiene que ver con lo mismo que veníamos hablando casualmente, ¿no?
Y sí.
Bueno, pero ahí quedó como que no hay mapuches en Mendoza.
Lógicamente, ¿no? Se autoperciben mapuches, dijo el gobernador. Es la palabrita que se está usando. O sea, realmente es una gente que está usufructuando, dicen ellos, una representación de un pueblo que no es de Mendoza ni es de Argentina, o sea, apelando a esta corriente de ultraderecha en la historiografía, lo más rancio de la élite de la sociedad rural. Sostienen de que la Argentina fue invadida por indios que venían del sur de Chile, y fueron los que mataron a los indios argentinos y le ocuparon sus tierras. Con ese discurso, con esa fuente que no tiene absolutamente ningún asidero, entre comillas, científico.
Pero que es la idea que marcó la historia oficial desde la educación más temprana, ¿no?
Claro, digamos que un sector oficial, pero no es el totalitario. Digamos que la lectura oficial que se hace es que los mapuches estaban de antes de la fundación del Estado argentino, y eso es lo que ampara la Constitución Nacional Argentina, claro, de que son pueblos preexistentes. Entonces solo el gobernador de Mendoza puede decir de que los mapuches no son de Argentina, amparándose en esa corriente de derecha, a donde hay algunos referentes de la historia, digamos, de la historia oficial y académica, que amparan ese concepto de que hubo una invasión de araucanos chilenos, araucanos que nunca existieron, ese es un nombre que le dieron los españoles. Claro. Entonces es un error conceptual dentro de otro. Entonces han construido un esquema rudimentario, la verdad, porque no tiene asidero a nivel científico. Todas las investigaciones demuestran de lejos de que estamos hablando de una nación milenaria, o sea, anterior a todos los procesos que se puedan hablar
pero,
a nivel
pero lamentablemente apoyada no por la justicia que tenemos generalmente, ¿no?
Por la ausencia
de un verdadero debate, quizás.
No, es que existe una ley de tierras comunitarias en donde el Estado argentino se ha comprometido desde hace algo así como de 8 años de aprobada esa ley, que iba a bajar a tierra la idea de hacer el relevamiento de las comunidades que tenían personería jurídica incluso, y a las cuales se les iba a otorgar, digamos, este derecho de ser parte de un territorio, no de un de una propiedad comunal.
Acá estamos muy mal con el relevamiento, porque en la provincia de Río Negro jamás se ha hecho. No sé cómo estamos por Mendoza con eso.
Se sabe del pedido de 26 comunidades mapuche, en este caso. Las comunidades huarpe han tenido un cierto relevamiento, que son 10 comunidades, y a las cuales sí han avanzado, pero la mayor cantidad, tanto de comunidades huarpe como mapuche, están ausentes de un trabajo concreto en territorio. Entonces se entregan muchas veces las personalidades jurídicas y quedan pendientes los relevamientos territoriales en concreto. ¿Y eso qué es lo que permite? De que señores empresarios empiecen a meter cerca, y al no haber un dictamen final del derecho de propiedad de esas tierras comunitarias, estos señores empresarios empiezan, y tienen más poder ante la justicia, de exigir su posesión de tierra.
Claro, a pesar de que esto también es una ley, que es la 26.160, si mal no recuerdo,
la de relevamiento.
Exacto. Bueno, Mauricio, ahí hablando un poco de todo esto, sabiendo que las chances son pocas, que la cuestión está bastante complicada, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, por lo menos están estas instancias de encuentro como las que están planteando, y en este trabajo que vienen haciendo desde esta página que mencionaba, que yo me metí acá, que es Universidad Popular Originaria, Tierra que Piensa. Allí en el mismo Facebook se pueden encontrar los micros programas que decías.
Ajá, así es. Todos los viernes, bueno, en esta semana hemos tenido un desbarajuste con la continuidad del programa, justamente porque andamos viajando, pero seguramente ya la próxima semana, 21 horas, pueden entrar a Rusugum o a Universidad Popular Originaria, y van a tener el programa correspondiente y la actualización de los temas que se nos hayan pasado en los programas que faltamos. Pero sí, la verdad, el sentido más trascendente que queremos dejar es que el proyecto global que se está aplicando, que está más allá de la Argentina, es algo inalcanzable para nosotros, incluso como nación mapuche. Nos permite percibir hacia dónde está caminando esta civilización. Creemos que estamos en los días finales. Se está avanzando abiertamente sobre todas las vidas. Estos sistemas de control climático están matando poblaciones, ecoambiente en términos generales, en muchas partes del globo. Todos recordarán los incendios del 2019, cuando se quemó el Amazonas. No fue una persona que andaba con un fósforo prendiendo fuego al Amazonas, son millones de hectáreas, y a la par se queman millones de hectáreas en Australia, también de selvas vírgenes. Y si después vemos los incendios en el sur de Argentina, los incendios en el sur de Chile, estamos hablando de que están afectando a todas las capas del planeta, no solo al ser humano, sino que todos los seres vivos que coexisten en nuestro espacio, en este plano terrenal.
De hecho, la ONU el año pasado, a fines del año pasado, emitió un comunicado que decía que ese calentamiento global del que todos están hablando venía creciendo a pasos acelerados que antes no se había visto eso, ¿no? Entonces el tiempo, digamos, que esto que vos contabas hoy, la no emisión de gases entre el 20 y el 30, ya no sirve siquiera, porque el aceleramiento que tiene el calentamiento global va mucho más rápido.
Sí, eso más o menos es el debate. El debate es justamente, incluso nosotros lo mantenemos con organizaciones ambientalistas que están combatiendo el cambio climático, y nosotros le hemos dicho, la discusión que nosotros planteamos desde nuestra mirada del cielo, o sea, levantamos la cabeza y ya desde ahí estamos discutiendo, no porque hayamos ido a estudiar geoingeniería en la universidad, sino que porque con puesteros y con comunidades indígenas miramos al cielo. Y desde ahí les estamos diciendo, no hay cambio climático, las nubes vienen y quieren llover, o sea, la naturaleza está actuando acorde a su tiempo.
El cambio es perfectamente inducido.
Es inducido, por lo tanto, lo que dice el Foro de Davos en su Agenda 2030, de que el cambio climático es acelerado, es mentira, es falso. Eso es lo que nos quieren mostrar, de que... Qué loco que está el tiempo, es lo más común que dice la gente. Qué loco que está el tiempo.
Es el hombre mismo el que viene a acelerar.
Están acelerando justamente para que nosotros adhiramos a la Agenda 2030, que protejamos al planeta consumiendo verde, que abandonemos nuestro auto, nuestra moto, todo lo que contamine, porque la culpa es mía. No de la Shell, no de Chevron, no de las grandes multinacionales que se están consumiendo el planeta. Y si a eso agregamos de que los incendios, tanto en el Amazonas como en Australia, era quemar los pulmones del planeta, lógicamente que hay un aceleramiento de un cambio climático que no dura 100 años. El cambio climático es de 1000 años, 2000 años, 5000 años. Hay cambio climático. La Tierra ha vivido gracias al cambio climático. Nosotros no podemos combatir a la Tierra. Sí. Lo que están haciendo ahora no es cambio climático. Están haciendo una intervención para que el ojo nuestro diga, sí, tienen razón los señores de Davos. El señor Schwab, que es presidente de Davos, nos dice, es que si viviéramos 1.500 millones de habitantes, este planeta sería el paraíso. Entonces, ¿qué nos está diciendo Davos, las multinacionales? Que hay como 5.000 millones de seres humanos que no tienen que estar, y que si tiran bombas, si los matan con químicos, si los inyectan con líquidos venenosos, está bien hecho, porque hay demasiada población, y si muere la población humana, un sector se va a ver beneficiado, o sea, la Tierra, dicen ellos, porque los culpables del envenenamiento del planeta somos vos y yo. Eso es lo que dice Davos.
Sí, de hecho, a nivel regional, muchas veces se le dice a la gente que use poca agua, que no gaste tanta agua porque puede escasear. Pero nada se le dice a las grandes empresas que gastan millones y millones de litros, ¿no?
A la Barrigol que le pregunten a ver cómo ellos protegen el agua, y eso ellos lo saben. Y es muy irrisorio, y lógicamente tengo que decirlo. La Agenda 2030 va a entregar licencias productivas. Estamos llegando a esos niveles. Va a entregar licencias productivas a las empresas multinacionales que sepan defender el medio ambiente. Y entre esas empresas multinacionales, que son los que han escrito la Agenda 2030, porque la han escrito las 300 familias más poderosas del mundo, ellos tienen todas las grandes multinacionales en sus manos. O sea que está claro que la patente para poder producir y explotar la tierra la van a tener ellos. ¿Y a quién van a reventar? A los países que quieran seguir manteniendo empresas estatales, a los pequeños y medianos productores que quieran seguir produciendo de forma tradicional. De hecho, Monsanto vende las semillas para terrenos con sequía, y es lo que están teniendo que consumir muchos productores acá en la Argentina por esto de la sequía inducida. O sea que hay alguien que se está llenando de dinero vendiendo semillas para tierras con sequía, resistentes a la sequía, que son intervenidas genéticamente, lógicamente. Entonces estamos hablando que no hay por dónde estos señores puedan perder con su Agenda 2030. Están ganando bajo todo sentido y lógicamente los únicos que pierden vamos a ser nosotros, los pequeños y medianos productores, los pueblos indígenas que viven en las tierras hoy en día ambiciadas.
Y la tierra misma, por cierto, ¿no?
Y los seres que ahí habitan.
Bien, Mauricio, gracias por acercarte a la radio. Linda la charla, no esperaba terminar hablando de este tema, pero ayer decía, estaría bueno ver a quién, con quién poder hablar para cómo viene un informe ambiental de este momento histórico, ¿no? Principio de 2024, y viene bien esta charla de hoy. Si alguien está escuchando y tiene ganas de profundizar, la cita es el sábado 24 a las 12 del mediodía en la calle Cerri 3515, esquina Canarios, allí en barrio Aeroclub y barrio Norte de nuestra ciudad. Estará Mauricio Nilián de Mendoza y Bárbara Tahuada, que viene desde Mar del Plata, a hablar de este tema, ¿no? De todas las injerencias que tienen las tecnologías y las decisiones políticas que se toman en nuestros territorios. Vienen por el territorio, vienen por el espíritu, dice el afiche que nos dejó acá Mauricio. Así que bueno, este sábado que se viene a las 12 del mediodía, no se olviden. Gracias, Mauricio.
Feliz, me voy a callar.
escuchábamos al grupo mendocino Marcama haciendo Guillatún, un loncomeo mendocino sería. Hay mapuche, hay cultura mapuche en Mendoza también. Recién hablábamos con Mauricio Nilian, interesante todo lo que nos contaba. Y para la gente que preguntaba recién, la actividad se hace en la calle Cerri 3515, esquina Canarios, ahí en barrio Aeroclub de nuestra ciudad. Ese es el Love Chanten Kumela Wen. Ahí está la data. Y bueno, gracias por los mensajitos. Gente que estuvo escuchando la nota, que le pareció interesante y verdadero, dice lo que decía Mauricio recién. Así que, bueno, se pueden meter, si quieren indagar, en la página de Facebook de Universidad Popular Originaria, Tierra que Piensa, y te vas a encontrar con esos saberes ancestrales mapuche. Hasta aquí llegamos en esta tarde con lluvia de verano. No por nada se llama lluvia de verano. Falta lluvia, che. Chao, hasta mañana.
Lluvia de verano. Un viaje liviano. Lluvia de verano. La radio, un cosmos sensorial más inmenso que el universo conocido. Antena Lil, 89.1 MHz.
Como un pájaro libre.
Antena Libre.
Libre vuelo.
Libres y les queremos.
Como un pájaro libre.
Todos los sábados a las 10 de la mañana.
El programa de radio de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política. Desde Argentina.
Como un pájaro libre, así te quiero.
Tenemos ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. La nueva ley contempla la perspectiva de género y de derechos humanos y es el fruto del esfuerzo y el activismo colectivo. La ley garantiza el derecho al trabajo y a la permanencia sin discriminación, despidos, suspensiones, reducciones salariales y o violación de la confidencialidad. Y en esta clave, se estableció la inclusión de personas con VIH en todos los programas de formación y capacitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Conocer nuestros derechos y luchar porque se garanticen es esencial para construir vidas más dignas para todos. Para poder decidir con más libertad sobre tu vida, acércate a testearte. Es gratis y confidencial. Para más información, nos puedes encontrar en Instagram como ATTS Río Negro.
Asamblea Universitaria 2024.
Voces de la Asamblea Universitaria.
Mi nombre es Fabián Bergero. Soy docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue. Soy también consejero directivo en la FAD. La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional del Comahue. Es el lugar en donde todas las unidades académicas, las representaciones de todas las unidades académicas, se juntan para decidir las grandes políticas de la universidad. Creo que es un órgano que debería reunirse, como establece el estatuto, todos los años, pero por razones políticas, presupuestarias, sanitarias, no ha podido hacerlo, bueno, pues decisiones políticas de antiguos rectores y rectoras, no ha podido reunirse. ¿Por qué es importante? Porque, insisto, se definen las grandes políticas para la Universidad Nacional del Comahue. Se define desde la organización de la universidad, la existencia de los departamentos, el funcionamiento, la necesidad de que los claustros, todos los claustros estén representados. Hay que recordar que el no docente no tiene... En la política no docente no se define en los órganos de gobierno, y eso es algo que debería hacerse. La creación de facultades, etcétera, etcétera. Es muy buena noticia que se reúna, después de tantos años sin hacerlo, y que los proyectos que llegan ahí, presentados por los distintos claustros, sectores, decanos y decanas, pueda tener visibilidad y puedan debatirse.
Asamblea Universitaria 2024.
Es una época complicada para debatir. La universidad venía ahogada presupuestariamente y ahora lo estará peor. Que las decisiones que se tomen tengan que ver con este horizonte que se viene por lo menos en los próximos años. Creo que es el órgano que tiene que definir políticamente cómo nos posicionamos ante esa situación.
Asamblea Universitaria 2024.
Antena Libre. Le estamos dando la bienvenida a Micaela Gómez, ella es una de las referentes de ADUNC.
El presupuesto